En muchos frentes.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Tras las infructuosas negociaciones entre Estados Unidos e Irán de este pasado fin de semana en Pakistán y en Islamabad concretamente, el precio del petróleo ha vuelto a subir. Esta mañana el barril de Brent ha superado los $100, el umbral que marca la inestabilidad en los mercados energéticos mundiales. ¿Y por qué ha vuelto a subir? Porque esta tarde, a las 4 horas española, la Marina de Estados Unidos va a comenzar a bloquear el acceso a todos los barcos con destino u origen en puertos iraníes a través del estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial. Es decir, un bloqueo naval a Irán. Los demás barcos pueden seguir pasando, pero los que vayan o vengan de Irán, no. Esta mañana en Herrera en COPE, el naviero Vicente Boluda nos ha explicado qué supone para la economía el bloqueo de esta franja.
El cierre del estrecho de Hormuz pues afecta muchísimo al combustible y a los precios del combustible. Fundamentalmente al gas, pero también al crudo, ¿no? Y eso hace, bueno, pues que la economía mundial se tambalee al repercutir esos precios en el alza en casi todas las materias. Y hay otra materia que son los fertilizantes, que es imprescindible para que la agricultura tenga la capacidad de alimentar a la población mundial, y sin fertilizantes mal vamos, y esto sale del mismo petróleo.
Irán ya ha respondido a este bloqueo, dice que no habrá seguridad para nadie, aunque lo cierto es que de momento se mantiene el alto el fuego en la zona, menos en el Líbano, donde continúan los bombardeos por parte de Israel. Por cierto, la Comisión Europea ha anunciado que este mes presentará un paquete de medidas para hacer frente al impacto económico de esta guerra, tras haber gastado 22 millones de euros extra en energía. Hoy aquí en España también es noticia que el juez Peinado ha terminado la investigación a Begoña Gómez y la procesa finalmente por 4 delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación. Juan Carlos Peinado ha propuesto juzgar a la mujer del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en un juicio con jurado popular, y cierra así una instrucción que ha durado casi 2 años. Y el Papa León se encuentra ya en Argelia. Ha llegado allí esta mañana en su primera parada en el continente africano, donde va a permanecer 11 días. Visitará también Camerún, Angola y Guinea. En el avión que le ha llevado desde Roma, León XIV ha respondido a los ataques de Trump, que le ha acusado de ser débil con el crimen por sus constantes llamamientos a la paz en Irán. El Papa ha recordado que la obligación moral de la Iglesia es hablar claramente contra la guerra.
El futuro pertenece a los hombres y a las mujeres de paz. Al final, la justicia triunfará siempre sobre la injusticia, así como la violencia, más allá de toda apariencia, no tendrá nunca la última palabra.
Y Europa celebra hoy los resultados en las elecciones de Hungría, donde el conservador Péter Magyar ha ganado al que ha sido el presidente del país durante los últimos 16 años, Viktor Orbán, conocido como el socio de Putin en Europa. Magyar ha ganado con el 54% de los votos frente al 38% del primer ministro Orbán. 137 escaños frente a los 55 de Orbán en el nuevo parlamento, y donde la izquierda se ha quedado sin representación. Los húngaros han dejado en estas elecciones claro que querían acabar con el gobierno de la extrema derecha. El propio Magyar ya ha anunciado la vuelta de Hungría al proyecto europeo que tenía Orbán como gran obstáculo, ya que la Unión Europea exige unanimidad para la toma de decisiones relevantes, y siempre encontraban en el húngaro, en Orbán, una oposición contraria al resto de países miembros. ¿Y a quién no le ha pasado en alguna ocasión? Tú te vienes arriba, tienes un planazo, entradas compradas, llegas al teatro, todo perfecto, hasta que ves que tus asientos están ocupados. Y ahí descubres que no te habías equivocado realmente de sitio, es que tu confusión viene por el día. Te has equivocado de día. Hoy queremos saber cuál ha sido tu mayor metedura de pata con una fecha. ¿Has perdido un viaje, un concierto, una cita quizá por confundirte de día? Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. En tu caso puedes volver al teatro la semana que viene, ¿no?
Esto me ha pasado a mí este fin de semana, porque pensaba que las entradas para el teatro efectivamente eran este sábado y no. Me mira Héctor como diciendo, ¿te ha pasado de verdad?
Le ha pasado.
Sí, Héctor, he ido al teatro con una semana de antelación. ¿Me he equivocado? Tengo un problema con los días, con el calendario.
Bueno, no eres la única. Esto pasa mucho, Pilar.
Buenas tardes a la gente, gente. Me equivoqué en una semana concretamente y fuimos a una carrera un día que no existía. Yo llegué allí, vi el pueblo muy parado y digo, parece que hay poco ambiente y tal. Empecé a preguntar y ya me dijeron, no, pero si aquí no hay ninguna carrera hoy. No, pero eso es la semana próxima. Y efectivamente, era la semana siguiente.
La pasa lo que a ti, Pilar. Bueno, hoy sofocones, ¿no? Por errores de fecha. En el 607-15-0602.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Uy, hemos perdido a Corrochano, que no le escuchamos y tiene muchas cosas que contarnos.
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Ay,
buenas
tardes. Ay, qué susto, digo, este se ha equivocado también de hora y de fecha y digo, y ahora
estoy
no entra.
Estoy aquí presente desde las 3 de la tarde.
Muy bien, como tiene que ser. Bueno, semana en la que se van a conocer los semifinalistas de Champions y el ganador de la Copa.
Mañana el Atlético Barcelona, el miércoles el Bayern Real Madrid, el sábado la final de Copa. Mañana se resuelve la eliminatoria entre el Atlético y el Barcelona. Vamos con noticias de los dos equipos. Empezamos con el entrenamiento de la mañana del Atlético de Madrid. Antonio Ruiz.
La buena noticia, sin duda, es la incorporación de Pablo Barrios por primera vez al trabajo de grupo de cara al partido de mañana. Siguen también OK, Oblak y Cardoso, y pendientes de la lista de convocados oficial serían bajas Jiménez, Janko por lesión y Pubil por sanción. Ha hablado el capitán Coque en la previa y deja claro cuál es el camino para neutralizar a este Barcelona.
Bueno, es importantísimo salir de la presión que suelen hacer. Son un equipo que presiona muy alto, que tira la línea casi hasta el centro del campo, que te presiona, que te ahoga. Y ahí está la personalidad de nosotros en la hora de jugar, de querer el balón, de ofrecerse, de hacer movimiento de ruptura. Llevamos muchos partidos enfrentándonos durante todo este año, nos conocemos perfectamente y va a ser muy importante el quitarles el balón, el atacarles bien a los espacios y bueno, tener esa personalidad de querer el balón y no perderla.
Elena Condis, el Barcelona ya está en Madrid.
Llegó este mediodía sin Cubarsí sancionado y sin los lesionados Rafinha y Christensen. Las novedades son De Jong, que puede ser titular, pero jugar máximo una hora. Y Bernal, que ha viajado sin el alta, se probará hoy a las 6 en el entrenamiento del Metropolitano. El barcelonismo se encomienda a Lamine Yamal, que es el elegido para dar la rueda de prensa previa a partir de las 5:15 con Flick. En el vestuario confían en la remontada. También tiene fe Laporta, que por primera vez desde su reelección ha viajado con la expedición para hacer piña en el partido más importante de la temporada.
Una de las dudas en el Atlético de Madrid es saber si juega Oblak en la portería. ¿Ha resuelto el Cholo la duda, Santi Duque?
Ha sido, Corro, la primera pregunta en la comparecencia y también la ha esquivado el Cholo Simeone, diciendo que no le ha comunicado todavía a sus futbolistas quién ocupará la portería. Además, Simeone dice que tienen claro el plan a seguir, que saben al rival al que se van a enfrentar, que confía en la pareja Lenglet-Lenormand, aunque no sea la titular, y que no piensa en los árbitros porque ya tienen una presión extrema. Y sobre si tienen ventaja por ser locales mañana en el Metropolitano, así responde el técnico argentino.
Todo lo que imaginemos puede ser solo imaginación, porque si nosotros creemos que vamos a presionar porque jugamos en casa y ellos juegan mejor, no sucede. El otro día, los primeros 20 minutos, tuvimos una buena circulación de pelota, no nos pudieron quitar la pelota y estuvimos más en campo contrario jugando de lo que se imaginaba en el inicio del partido. Así que, fe, esperar que el equipo pueda seguir respondiendo como lo está haciendo y seguridad en lo que queremos.
Mañana el Barça, el sábado la final de Copa contra la Real. El árbitro del partido va a ser Alberola Rojas y estará en el VAR Trujillo Suárez. Y el miércoles el Bayern Real Madrid. Este es el mensaje de Florentino Pérez a sus jugadores.
Sabéis bien que aquí nadie se rinde y que vamos a seguir luchando año tras año hasta el último momento para intentar seguir sumando títulos al palmarés, al mayor palmarés de la historia del deporte, que es el que tiene el Real Madrid.
Mbappé no se entrenó ayer por un golpe en la ceja, 3 puntos de sutura después del penalti que no le pitaron contra el Girona. Miguel Ángel Díaz, ¿se ha entrenado Mbappé?
Kylian Mbappé se ha entrenado hoy con normalidad en Valdebeba, lo ha hecho con un aparatoso apósito en la ceja derecha, donde se le aplicaron 3 puntos después del codazo que sufrió de Reis. El francés solo ha marcado un gol en los últimos 7 partidos, aunque llegó a enlazar 8 consecutivos viendo puerta esta temporada. Recordemos que serán baja el miércoles en Múnich Courtois, Rodrigo y Tchouaméni por sanción. Se espera en el once inicial a Militao, a Mendy y a Bellingham. Ya se ha designado el árbitro, será el esloveno Zlatko Vinci.
El Madrid contra el Bayern más goleador acaba de conseguir el récord de goles en la Bundesliga, Melchor Ruiz.
Sí, con 105 superando los 101 que había anteriormente, y es que viene de golear al San Pauli a domicilio 0-5, 4 goles además en la segunda mitad. Es líder destacado en la Bundesliga con 76 puntos, 12 más que el segundo, que es el Dortmund, a falta tan solo de 5 jornadas. En ese partido ante el San Pauli Company, decidió dar descanso a Kane y Luis Díaz, tan solo mantuvo a 4 hombres en el 11 titular: Neuer, Laimer, Kimmich y Olise. Mañana martes, 2 de la tarde, último entrenamiento a las 4, ruedas de prensa de Company y de Neuer.
Y ahora la Liga, el Villarreal ganó 2-1 en San Mamés.
¡Cardona! ¡Gol, gol, 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 gol!
El Villarreal afianza la tercera posición en la tabla. Juan Igual.
Pues recuperó Corro las buenas sensaciones el Villarreal ayer en San Mamés. Los amarillos cuajaron una gran primera parte y se fueron 0-2 al descanso con golazo de Cardona. Después pudieron sentenciar al contragolpe, pero llegó el 1-2 final. Lo importante es que el Villarreal ya toma ventaja de 4 puntos respecto al Atlético por la tercera plaza y le mete ya 15 puntos al Betis, que es el quinto. Marcelino decía tras el partido que jugando así, seguro que son terceros.
Si tenemos la mentalidad que hemos tenido hoy, pues muy posiblemente quedemos terceros. Pero no es sencillo, no es sencillo porque este escenario es ilusionante. Bueno, el ambiente que se genera, el equipo, el escenario, todo eso te lleva muchas veces a olvidar el cansancio mental y físico. La suma de lo uno y del otro hace que a veces, bueno, pues seamos un poco irregulares, que creo que nos está pasando a la mayoría de los equipos de la parte alta de la
tabla. El Atleti José Ángel Peña piensa en confirmar la permanencia.
Sí, porque en todo caso, Corro, lo peor no fue la derrota, que deja al Atlético a 6 puntos del descenso, sino las malas sensaciones que sigue transmitiendo el equipo y que llevó a la afición a mostrar su enfado y frustración. El resultado, las sonoras pitas que recibieron los rojiblancos durante el partido y al término del mismo. Valverde habló de un ambiente enrarecido, mientras que el capitán Iñaki Williams reconoce que las alarmas están encendidas.
Las alarmas están encendidas porque al final somos conscientes de que nos hemos metido nosotros mismos en la boca del lobo. Evidentemente no es la situación que ninguno desearíamos, pero ahora más que nunca, si cabe, tenemos que estar juntos porque las cosas se pueden poner peor de lo que están y es momento de ganar, de sumar de 3 y empezar a despejar fantasmas.
En Pamplona, Osasuna 1, Betis 1.
Toma carrera, Budi, gol, 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 gol.
Andrés Ocaña, el Betis se aleja mucho de la cuarta posición.
La única buena noticia es que el Betis sigue quinto en la tabla, aumentado un punto con respecto al Celta, que perdió sorpresivamente ante el colista, y también mantiene la ventaja con la Real Sociedad, pero ya son 7 partidos seguidos en Liga sin ganar de Manuel Pellegrini. Una victoria de 10 entre las dos competiciones en las que está jugando, y la verdad es que el equipo está muy parado y el entrenador no encuentra soluciones. A pesar de ello, valoraba positivamente el empate el técnico chileno.
Bueno, hago primero una valoración positiva. Yo siempre es importante sacar punto de visita. En segundo lugar, yo creo que hicimos un partido más que correcto. En términos generales, en un buen partido, fue un empate que creo que ambos equipos lucharon mucho por conseguir.
Y a Osasuna, ¿le vale el empate a Alberto Sanz?
El empate no le vale para perseguir ese sueño imposible, pero empataba de penalti, una pena máxima que no convencía a Pellegrini. Dijo que era medio controvertido, pero que tampoco dejaba satisfecho a Alessio Lisi, el técnico rojillo, que incluso señala que hay otro penalti más claro que no pita, y así se quejaba.
No quiero profundizar mucho cuando nos pita este árbitro, porque sabéis, nos pitó a la final del playoff el año pasado, hubieron muchas polémicas, y luego el español. Creo que el penalti que nos pitan a nosotros es un penalti del fútbol moderno. Creo que es más penalti el que no le pitan a Aymar que el que nos pitan. Y hasta más allá de eso, prefiero no entrar en la actuación porque no hay, bueno, sabéis lo que ha pasado y no quiero entrar mucho cuando nos pita.
Enseguida, más de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Vanessa, clienta de Niva, la neoenergética. Y si ahora metéis el código Vanessa50 al contratar en niva.es, os dan 50 euros en luz y otros 50 a mí por cada uno de vosotros. Venga, pasaos a Niva conmigo, Vanessa50, y también podréis enchufar a gente y ahorrar aún más dinero. Niva, buena vibra.
Tiri, tiri, tiri.
Escuchas COPE para estar informado.
Y contratas el nuevo seguro de hogar de Línea Directa para poner tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio. Y fácil porque te quedas satisfecho.
Fácil.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro de hogar directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
En Vigo, Celta 0, Oviedo 3.
¡Que remate gol! ¡Gol!
El Celta ha sufrido dos goleadas en muy pocos días. Álvaro Lorenzo.
Sí, Corro, no le salió bien al Celta al inicio de la operación remontada de cara al próximo jueves. Repitió el resultado de Alemania, pero esta vez en casa y ante el que era colista, el Oviedo. La baja de Starfield se está notando mucho en una zaga que ha encajado 12 goles en 4 partidos. Aún así, la afición arropó al equipo y jugadores y entrenador animan a seguir creyendo en remontar al Friburgo. Así de claro fue Claudio Giralde.
El que no crea que no venga al partido. Es así de sencillo. Hay que creer en estos jugadores porque lo han demostrado muchas veces, porque nos han hecho ilusionarnos a todos, porque tenemos un vestuario celtista y porque este equipo ha sido capaz de hacer 3 goles y más en muchísimos partidos y lo vamos a pelear hasta el final. Y como dije en la eliminatoria anterior, nos tendrán que matar. Vamos a dar todo lo que tenemos dentro de nosotros y cuanto más gente crea, más fácil va a ser que podamos conseguirlo.
Pablo Acebo, el Oviedo ya no es colista.
No, y es un chute de moral, de confianza y de posibilidades de permanencia. Corro, el Oviedo se pone a 6 puntos de la salvación cuando llegó a estar a 10. O sea que la permanencia estaba imposible, pero después de estas victorias contra Sevilla y Celta, ahora es difícil, que no es poco, pero no es tanto. Almada, el míster, no quiere que nadie se despiste y recuerda que aún no han hecho nada para llegar al objetivo que persiguen, que es el de la permanencia.
Son todas finales para nosotros hasta que termine el campeonato. No tenemos margen de error. Y bueno, ahora recomponer las energías, pensar en el Villarreal, que es lo que viene, que va a ser muy difícil, pero tenemos el club que jugamos con nuestra gente. Así que eso seguramente va a ser un aporte más para tratar de sacar el resultado.
El Mallorca le ganó 3-0 al Rayo.
El centro de Dardela, todo a Samuquesta, Muriquis. Gol, 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 gol.
Ese
gol,
es el
gol,
protagonista, gol, Muriqui, Jordi Jiménez.
Temporada estelar de Vedat Muriqui con 21 goles a 2 de Mbappé en el Pichichi. No se...
Si me garantiza que...
Vamos con el Rayo Vallecano, Carlos Ganga, porque el Rayo Vallecano se convierte de grande en Europa a pequeño en la Liga.
Mal partido del Rayo Mallorca, con 7 cambios en el 11 respecto a los que golearon 3-0 a la AEK en Vallecas. Íñigo Pérez fue muy autocrítico, no puso la excusa de jugar jueves-domingo. Dice que de cara a la lucha por la permanencia tienen que aprender de esta derrota y le preguntaron si dejaría la Conference por asegurar la salvación. No le gustó nada esta pregunta y así respondía.
Si me garantiza que dejando la eliminatoria del jueves perdida nosotros nos salvamos, yo la dejo, ahora mismo te lo firmo. Yo prefiero la salvación. Y bueno, y celebramos ahora que permanecemos en Primera División, que es nuestra esencia.
Están en descenso el Elche, el Oviedo y el Levante, que juega hoy contra el Getafe a las 9 de la noche. Penúltima oportunidad para el Levante, Pedro Zamora.
El Levante empezará el partido colista, a 7 puntos de la salvación. Así que o gana el Getafe o se despide prácticamente de la categoría. Luis Castro está sancionado, verá el partido en la grada y prepara cambios en el 11. Volverán al equipo Pablo Martínez, Iván Romero y Ragüer.
Y el Getafe mirando hacia Europa, Gemma Santos.
Sí, porque además de ganar, el Getafe cerraría la permanencia, sumarían 44 puntos, Corro, no te digo lo de Europa, por si nos escucha Bordalás y se enfada, pero a ver hasta dónde somos capaces de llegar, dijo el propio entrenador en la previa. El Getafe ha llegado a Valencia esta mañana con Kiko Femenía y Niom, una vez cumplida su sanción. El que no está, es baja importantísima, es Mauro Arambarri, que va a cumplir ciclo, y una semana más son baja por lesión Juanmi y Borja Mayoral.
Una noticia importante del final del partido entre el Barça y el Español. Paul Lozano ha tenido que cerrar sus redes sociales. Quique Iglesias.
Acuciado por los insultos cobardes en Instagram, Paul Lozano ha borrado su cuenta en esta red social. El 10 del Español, goleador, por cierto, en el Camp Nou, que denunció el mal ganar de jugadores como Fermín en una rivalidad que va más allá de lo deportivo. Evidentemente, ahora Paul Lozano deberá centrarse en intentar salvar al Español de la quema.
Enseguida, la derrota de Alcaraz contra Sinner.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
90 y nuevas. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 90 y nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
El líder goleó al Almería, Javier Pascual.
Sí, Corro, el Racing dio otro paso hacia el ascenso tras golear por 5-1 a un Almería que ahora se queda tercero a 4 del conjunto cántabro, empatado con Almería, pero en la segunda plaza se sitúa el Depor tras su empate ante un Huesca que sigue en descenso. Cuarto a 1 del ascenso directo está el Málaga tras su triunfo ante Las Palmas. Quinto, con los mismos puntos, está el Burgos, que ganó al Sporting y cerró el playoff el Castellón, que empató ante un Mirandés que continúa en descenso. Por abajo, nueva derrota el Cádiz ante el Andorra y se queda con 4 puntos de ventaja sobre el descenso que abre el Zaragoza tras su derrota en Córdoba. La jornada acaba hoy a las 8:30 con el Valladolid de Eibar. Clave por arriba y por abajo.
La España de Sonia Bermúdez juega mañana en Inglaterra, en Wembley, contra Inglaterra. Andrea Peláez.
España ya ha realizado en Wembley toda la actividad previa, han entrenado todas con normalidad, pocas dudas en un once que sale de memoria con la vuelta de Cata a la portería, de Paredes y Mapi al centro de la defensa y de Esther González al ataque. Precisamente la capitana Paredes ha comparecido en rueda de prensa junto a la seleccionadora. Ambas han coincidido en que volver a jugar en Wembley es un privilegio, aunque hay que tratar de ganar este año, que los 3 puntos de mañana son importantes pero no decisivos para clasificar para el Mundial, y sobre si esto es una revancha después de la derrota ante las inglesas en la final de la Eurocopa, Paredes ha sido muy clara.
Bueno, lo que sí tenemos es ganas de ganar. Es verdad que bueno, lo de revancha a veces es un poco, no sé cómo decirlo, tampoco tiene mucho sentido, porque por mucho que ganemos o pase lo que pase mañana, la Euro no nos la devuelven, ¿no?
En Monte Carlo, Ángel García, Alcaraz perdió con Sinner.
Fue superior el italiano durante todo el partido, especialmente en el tiebreak del primero y luego durante el segundo set. Sinner, que ha ganado los 4 últimos Masters 1000, cediendo solo un set. El año pasado el último en París y este año Indian Wells, Miami y Monte Carlo, y que le quita el número uno a Carlos, a pesar de que el murciano sea el campeón de 3 de los últimos 4 Grand Slams. Eso sí, Corro, ese número uno lo recuperará Carlos Alcaraz si gana esta semana en Barcelona, en el Godó.
Pues vamos al Godó. ¿Cómo ha empezado Juan Arias?
Pues primeros clasificados, el francés Mutet ha eliminado al peruano Buse, el argentino Echeverría ha hecho lo propio con el británico Draper. A las 4, partido entre Norri y Wawrinka. Ojo que el suizo de 41 años se retira después de este encuentro en el Conde de Godó. Para más tarde queda el duelo entre españoles Munar y Carlos Jodar, y también Rafa Jodar, perdón, y a las 4:30 rueda de prensa de Carlos Alcaraz.
La chaqueta verde del gol es para Rory McIlroy. Quique Iglesias.
Scottie Scheffler, número uno del mundo, le apretó las tuercas, pero no pudo con él. Con Rory McIlroy, segunda chaqueta verde consecutiva para el jugador norirlandés, que hace de Augusta su casa, con 2 birdies en el Amen Corner que dejaron a los rivales por el camino. John Rahm acabó en la posición 38 y Sergio García sonrojando a todo el mundo por romper de manera injustificable su driver en el hoyo 2.
Titulares de la jornada en la Liga CB, Pilar Casado.
El Real Madrid aseguró con su triunfo en Burgos, 24º del curso, su billete para el playoff. Valencia, UCAM, Baskonia, Barça y La Laguna, Tenerife siguen de dulce y sumaron todos una victoria más en su casillero. De los 8 primeros, solo perdieron esta jornada Juventud y Unicaja. De los 4 últimos, solo sacó adelante su partido el Moraván Candorra en pista del Río Breogán. Granca, Burgos y Granada volvieron a ceder.
En ciclismo, Luis Munilla, ¿quién ganó la París-Roubaix?
La ganó Wout van Aert. Del infierno del norte fue para él ayer el paraíso. Puso fin a la dictadura de 11 monumentos consecutivos de Pogacar y Van der Poel. Lo logró batiendo en el sprint del mismo velódromo de Roubaix a Pogacar, con el que se quedó solo en cabeza 53 de meta, tras una carrera plagada de pinchazos e incidentes con Van der Poel como el mayor damnificado. Van Aert logra su segundo monumento y Pogacar tendrá que volver el año que viene para completar las 5 grandes clásicas.
José Luis Gil, ¿qué hemos hecho en el Campeonato del Mundo de Marcha por Selecciones?
Volver con 3 medallas, 2 platas, mujeres y hombres en el medio maratón y bronce para los chicos en la distancia de maratón. Sí, la marcha ya asimila las distancias de ruta. La sensación, la gallega Aldara Meilán acabó tercera a la media femenina sin María Pérez en el equipo. Por equipo solo nos ganó Ucrania. En la media masculina, el mejor Diego García. Japón nos quitó el oro.
Vamos al Parra Center porque ha terminado la liga regular. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los Thunder primeros se medirán al que termine octavo en el play-in del oeste. San Antonio se medirá al ganador del Phoenix Portland del play-in, y el que pierda ese partido jugará contra el ganador del Clipper Warriors para terminar octavo y ser el rival de los Thunder. En las 2 eliminatorias que ya quedan configuradas, los Nuggets jugarán contra Minnesota y los Lakers ante Houston. En el este, los Pistons primeros se cruzarán con el octavo del play-in, los Celtics con el ganador del Sixers Magic. El que pierda ese encuentro jugará contra el que venza del Hornets Heat para ser el rival de Detroit. Y en las 2 series que ya se conocen del este, los Knicks se cruzan con Atlanta y los Cavaliers con Toronto.
Noticia relacionada con un extraordinario deportista español, el tres veces campeón del mundo en ciclismo, Óscar Freire, ha sido detenido. ¿Qué ha pasado, Jaime del Olmo?
El origen de todo está en una denuncia presentada este domingo en Torrelavega. La mujer del exciclista acudió a la Guardia Civil para denunciar un presunto caso de malos tratos en el ámbito familiar, con acusaciones de agresiones, amenazas, vejaciones y acoso continuado. Según el relato de la mujer, la relación llevaba deteriorándose desde 2023 y actualmente estaban en proceso de divorcio, sin convivencia desde noviembre. Tras la denuncia, Freire fue detenido ese mismo día por la tarde y ha pasado a disposición judicial este lunes en un juicio rápido. El exciclista se ha acogido a su derecho a no declarar.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
No me quiero quedar sin entrada como otros años. Lo he visto en las marquesinas, en internet, en los periódicos. Mutua Madrid Open. El tenis que deja huella. Los mejores del mundo en la tierra batida de la caja mágica. Del 20 de abril al 3 de mayo. Vas por el tenis y por la diversión. Entro en mutuamadridopen.com y cojo mis entradas. Mutua Madrid Open.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre? Buenas tardes.
Muy bien, ¿y tú, Corrochano? ¿Cómo estás?
Una semana grandísima, una semana con grandes acontecimientos. Puede ser una de las semanas más importantes del fútbol de la temporada, ¿no? No te rías, es de las más importantes.
No, sí, claro, no. Sobre sí, eso quiere decir, las eliminatorias, si vas pasando eliminatorias, cada vez son más importantes los partidos. Pero evidentemente, si te eliminan ya, dejar de tener...
No, es que aparte de la Champions está la final de Copa, el sábado.
Exactamente, o sea, eso es lo que te iba a decir.
Hay una guinda ahí muy buena, o sea que es una semana muy importante.
Es lo que te iba a decir, que al final de la semana tenemos la final de Copa, que esa sí que es una final.
Bueno, a ver qué pasa por tu cabezota este lunes.
Pues como tenemos las eliminatorias de cuartos de final de la Copa Europa ya, la semana pasada hicimos un reto sobre el Barça Atlético Madrid, pues ahora le vamos a dedicar el reto al Madrid. Como Madrid se la juega en Múnich, pues lo que vamos a hacer esta semana es buscar una bella ciudad alemana.
Una bonita ciudad alemana, una bella ciudad alemana. Adelante.
Bueno, la verdad es que no he estado nunca, me imagino que estará bien, que será bella. Y es una ciudad, para que sea bastante sencillo el reto y no complicarnos mucho la vida, es una ciudad de la antigua República Democrática Alemana.
Muy bien.
De la Alemania Oriental.
De la Alemania Oriental. Una ciudad, esto ya para los jóvenes casi no saben dónde estaba la República Democrática.
Claro. Hasta el año 1990 Alemania estaba partiendo.
Esto es para boomer.
Estaba partiendo la Alemania, digamos, democrática.
Sí, efectivamente.
Que no era democrática, la Alemania Federal, que sí era democrática. La Alemania Oriental.
Muy bien.
Lo que está estaba más cerca de Berlín.
La RFA, ¿no? La República Federal Alemana.
De la Alemania y la RDA.
Y la República Democrática. Sí, señor, qué bonito de todo. Venga, vamos a ver. Sí. Que una pista más. O sea, la pista es esa, que es de la parte de la República Democrática.
Exactamente,
democrática, ¿no?
Exactamente. Vale. Eso es.
Muy bien, pues me gusta mucho el reto. Lo iremos contando durante la semana. Pedro, venga. Coge fuerzas que vienen curvas. Un abrazo, ¿eh?
Necesito fuerzas, sí, dame ánimos.
Hasta luego, un abrazo. Chao. Bueno, producto del tiempo de juego, la conversación sobre una jugada del viernes en el Real Madrid-Girona, el penalti a Mbappé.
Veo mala intención, o sea, para mí no es un error del arbitraje, o sea, no puede ser que ni el de arriba ni el de abajo, cuando el de abajo además está a un metro y medio, no vea que ese codazo y no vea y que la sangre que emana de la frente de Mbappé no le haga pensar en comentarlo con el de arriba, o sea, es que no me lo puedo creer, entonces veo mala intención, o sea, creo que no pitó el penalti porque no le dio la gana de pitarlo.
A mí hubo un momento en la jugada, yo igual estoy equivocado, yo interpreté mal el gesto, pero me pareció por un momento que el árbitro hacía con los brazos como nada, nada, y se tocaba el oído como que lo habían visto arriba.
Sí, claro,
sí.
Claro.
Sí, sí.
Pero,
sí.
No, pero es que a mí es lo que me llama la atención de esta jugada. No que no lo haya visto el árbitro, que puede estar mal situado y no verlo, pero arriba con las...
Hasta un metro.
Con las repeticiones.
Pero si es gesto muy sencillo. Vamos
con
a ver,
las repeticiones
el árbitro
que dan...
Pero vamos a ver, esto es muy sencillo. El árbitro mira los pies y en los pies no hay nada.
El problema es que el del VAR no le dice... Oye,
y en arroba deportes COPE, ¿qué estamos preguntando? Alicia Rodríguez.
Sí, hoy hemos preguntado a nuestros copenautas qué remontada es más difícil, si la del Barça o la del Madrid. Y ha ganado la del Madrid con un 52%.
O sea, es más fácil para el Madrid remontar que para el Barça en el Metropolitano. Muy bien, pues hablamos enseguida de todo esto, del Atleti-Barça, del Bayern-Real Madrid y demás cosas. 106.3.
El partidazo de tu vida. En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo. Con el Tranquiler de la agencia negociadora del alquiler... La táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-2011. 920-2011. ¡Vamos!
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Estamos en la tarde de COPE. Cifra que, si te la digo así sin más, suena a susto. 1.657 euros más al año por hogar en impuestos. 1.657 euros, ojo, por hogar, no por persona, es decir, una familia media. Si lo bajas a tierra, son unos 130 euros más al mes por casa. Un recibo más, sin sobre, sin carta, pero ahí está, y pesa, vaya si pesa. Claro, esto no sale de la nada. Según el último informe del Instituto Juan de Mairena, desde 2018, es decir, desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno, se han aprobado más de 140 subidas de impuestos y cotizaciones. Más de 15 nuevas subidas solamente en este 2026, en poco más de tres meses. En medio de este debate aparece el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y lo dibuja así.
El infierno fiscal no se ha traducido ni en más facilidades para llegar a fin de mes ni en mejores servicios públicos, todo lo contrario. La decadencia en España ha ido creciendo al mismo ritmo que los impuestos. Es el mundo al revés. Los aprietos se están sufriendo dentro de las casas, donde cunde la sensación general de empobrecimiento, al mismo tiempo que en la televisión ven día a día que el gobierno es el gobierno de la inflación y el gobierno de la corrupción. Tú pagas y ellos se lo llevan.
Este es el discurso político, la denuncia. Pero nosotros hoy en la tarde vamos a hacer otra cosa. Vamos a bajar esto a la calle, a tu bolsillo y al mío. Porque hay dos ideas que chocan. España recauda más impuestos que nunca, pero seguimos por debajo de Europa en presión fiscal. En medio, además, tenemos la sensación, imagino que tú también la tienes, de que cada vez cuesta más llegar a fin de mes. Así que la pregunta es muy sencilla. ¿Pagamos más impuestos que nunca o solamente lo parece? Y sobre todo, ¿por qué tenemos la sensación de que nuestra nómina cada vez cunde menos? Pues se lo vamos a preguntar todo esto a José María Camarero, que es periodista económico del diario ABC y además es nuestro experto en economía de bolsillo aquí en la tarde de COPE. Camarero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Camarero, al margen del ruido político, ¿es verdad que en España pagamos más impuestos que nunca?
Sí, sí, esa realidad es así. Es verdad que por una parte está esa cifra de más de 300.000 millones de euros que recaudó la Administración General del Estado el año pasado, pero luego está, para medirlo un poco, ¿no?, en términos relativos, y sí que es verdad que el peso de esos impuestos sobre la riqueza nacional se encuentra en el mayor porcentaje de toda la historia. Por lo tanto, pagamos más impuestos que nunca, aunque es verdad que muchas veces no percibamos que recibamos los mejores servicios o más servicios que nunca, ¿no? Pero evidentemente, en términos de recaudación y de ingresos, el récord y los diferentes hitos están ahí mes tras mes.
Hay una expresión que he leído y que suena muy técnica, muy, podemos decir, que a economista, pero en realidad es muy sencilla. Progresividad en frío. Por ejemplo, cobras 1.500 euros, te suben a 1.600 y tú dices, oye, mira, qué bien, ganó un poquito más. Pero ese pequeño salto te mete en un tramo superior del IRPF, con lo cual pagas más impuestos aunque tu vida no haya mejorado. ¿Qué es exactamente esto de la progresividad en frío y por qué hace que paguemos más sin darnos cuenta?
Bueno, pues la progresividad en frío es el impuesto que nos han ido subiendo a lo largo de los últimos años, a lo largo de muchos de los últimos años, como efecto de la inflación. Esto tiene que ver con que los sueldos, o buena parte de los sueldos, suben de un año para otro y, por lo tanto, suben un escalón en el impuesto de la renta. Y lo suben ese escalón automáticamente porque ganas un poco más y tienes que tributar un poco más. Es decir, sin cambiar ningún tipo de el IRPF, sin modificar ninguna normativa, sin aprobar ningún cambio en la ley de este impuesto, que es de donde se obtiene la mayor parte del dinero por parte del Estado, el mero hecho de la subida de sueldos para ajustarse a la inflación, para ajustarse al ritmo de vida y para ajustarse al poder adquisitivo que todos debemos mantener, provoca que pagues un poco más en el IRPF, hay un salto y, por lo tanto, ya digo, sin cambiar impuestos, al final estás pagando un poquito más.
Pero esto al final es una subida de impuestos encubierta.
Totalmente. Además, lo vienen denunciando diferentes casas de análisis, expertos fiscalistas, tributarios. Es una subida encubierta de impuestos porque, además, el gobierno se escuda en algo muy bueno políticamente, y es que no tiene que pasar por el Congreso de los Diputados y no tiene que modificar ninguna ley para ley que erosiona al final el su percepción pública, porque evidentemente si el gobierno acomete una subida de impuestos, pues esto genera un debate, genera una votación, genera, pues eso, hastío en la población y no hace nada. Directamente con la propia subida de la inflación y de los sueldos, se está generando bastante más dinero. Fíjate, te voy a dar un dato, Pilar. Solo en lo que llevamos de año, el Estado ha recaudado 6.000 millones de euros más que en el mismo periodo del año pasado. Y sabes, que recuerde todo el mundo, cuál es el importe del decreto anticrisis que se aprobó a finales de marzo. 5.000 millones de euros. Es decir, sin hacer nada, ya cubierto con la mera, digamos, subida encubierta de los impuestos, el gasto que va a hacer en ese decreto anticrisis.
El tipo medio efectivo del IRPF ha pasado del 12,5% al 15,1% en estos años. Y eso significa que Hacienda se queda con más parte de nuestro sueldo. ¿Cuánto de esta subida es por mejora salarial y cuánto es simplemente por inflación?
Bueno, pues ahí hay lo que se suele decir un 50-50, ¿no? Hay diferentes tipos de análisis y estudios. Evidentemente, todo no se debe a la subida de impuestos y todo no se debe a la inflación, pero sí se debe a ambas cosas. Es decir, por una parte, el hecho de que haya subido esa recaudación y haya subido ese impuesto de la renta se debe a que suben los sueldos y, evidentemente, todos sabemos que al ser un impuesto progresivo, ganas más, pagas más. Eso es así, ha sido así siempre y va a seguir así siempre. Pero una buena parte de esa recaudación, de la que, por ejemplo, yo te estaba hablando, de lo que se está recaudando ya solo en este inicio de año, también se debe al efecto de la inflación, a la subida de precios, claro, que provoca mayor porcentaje de IVA, porcentaje no, significa mayor impacto en el caso del IVA, y todo lo que tiene que ver con la inflación. Al final, la inflación es una subida del coste de la vida que per se provoca mayor recaudación de impuestos, el IVA, el IRPF, los impuestos vinculados con la vivienda, fíjate, ¿no?, con lo que ha subido la vivienda en los últimos años. Todo eso, por la propia inercia, genera ya muchos más ingresos.
O sea que tenemos la progresividad en frío, que decimos que es un impuesto encubierto, y lógicamente la inflación también es otro.
Efectivamente, al final la inflación, es verdad que muchas veces el gobierno quiere aparentar luchar contra la inflación. Es verdad que le provoca una serie de gastos muy importantes, pero le reporta unos ingresos de los que evidentemente muchas veces no se habla, y en este caso es así. Date cuenta que ahora estamos en una inflación, posiblemente superemos el 3% este año con motivo de la guerra, que ya es, pero es que ha habido años en los que la inflación ha subido en términos interanuales un 8%, un 6%. Bueno, pues esos son una generación extra de ingresos por todo lo que hacemos y por todo lo que pagamos, desde la cesta de la compra, las gasolinas, desde la vivienda, ya digo, herencias, en fin, todo, como todo está grabado, todo paga impuestos, pues evidentemente si la base sube, porque sube el coste de la vida, al final se pagan más impuestos.
Camarero, vamos a aclarar un concepto clave, presión fiscal y esfuerzo fiscal, que no es lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre los dos términos?
Mira, la presión fiscal es el nivel de impuestos que pagamos con respecto al PIB, con respecto a la riqueza que genera España en un año. Y esa presión fiscal se va aproximando cada vez más al 40%. Es decir, de todo lo que producimos como economía en un año, que ya está en 1,7 billones con B de euros, pues aproximadamente casi un 40% es lo que pagamos en impuestos. El esfuerzo fiscal va mucho más allá, va mucho más abajo, para que nos entienda a todo el mundo. Es el nivel de impuestos que pagamos con respecto al PIB per cápita, es decir, a lo que realmente tenemos cada uno de nosotros. Y ahí, en ese esfuerzo fiscal, es donde se mide milimétricamente cada uno de nosotros, cada una de las familias, cada uno de los hogares y de las empresas, qué parte de esa riqueza nacional se reparte entre cada uno de nosotros y qué parte pagamos de impuestos. Y ahí está, casi te diría yo, mucho mejor medido. Además, es que solo la palabra ya lo dice, esfuerzo fiscal, ¿no?
Sí, porque si nos comparamos con el resto de Europa, vemos que España no es el país que tiene una mayor presión fiscal. Estamos en torno al 37% del PIB frente al 40% de media europeo. Sin embargo, si miramos el esfuerzo fiscal, sí que estamos muy arriba.
Pero eso tiene mucho que ver con el modo de crecimiento que estamos teniendo en los últimos años. Es verdad que la economía crece, eso están ahí las cifras y no se puede negar, pero al final lo que está ocurriendo es que la economía española está creciendo porque cada vez somos más. Esto es muy simple. Y como cada vez somos más, pues el mero hecho de que una mayor aportación de cada uno de nosotros hace que la economía crece. Es decir, no crece por productividad, no crece por mejora en nuestra eficiencia como economía. Y por lo tanto, por eso el esfuerzo fiscal que hacemos cada uno de nosotros y no en su conjunto, que es como se mide la presión fiscal, por eso el esfuerzo es cada vez mayor y por eso muchas veces tenemos la sensación de que habrá mucho empleo, habrá mucha actividad, se pagarán impuestos, pero no tenemos la sensación de que no llegamos a fin de mes. Fíjate qué paradoja, ¿eh? Esto es lo que está ocurriendo.
La mayor parte del IRPF lo pagan trabajadores que ganan entre 20 y 60 mil euros al año, es decir, la clase media trabajadora. ¿Estamos cargando el sistema fiscal sobre el que cobra una nómina normal y no tanto sobre los extremos?
Totalmente. Pagan impuestos, bueno, paga todo el mundo impuestos, yo no voy a decir que no, pero fundamentalmente los impuestos que paga la clase media trabajadora, entendida clase media, como decías, desde los 20.000 hasta los 60.000 euros al año, que son, hay una amplia diferencia, ¿no? Pero bueno, esa clase media, por decirlo de alguna forma, es la que soporta el pago de impuestos. Y sobre esa clase media no ha habido cambios durante los últimos años, ni se les esperan. O sea, esa clase media sigue pagando impuestos. Los que cobran por debajo de 20.000 euros, evidentemente tienen más beneficios fiscales, lo estamos viendo ahora con la declaración de la renta, y los que cobran más de 60.000 euros son muy pocos. Son muy poquitos porque muchas veces, pues al final se crea una sociedad limitada, se crea una empresa, en fin. Y entonces hay otras diferentes fórmulas. Por eso muchas veces cuando se habla de que vamos a subir los impuestos del IRPF a las rentas del trabajo de los que ganen más de 100.000 euro, es una pequeñísima proporción que apenas tiene impacto en la recaudación tributaria.
Mira, te voy a dar un dato. A lo largo de su vida, un español puede pagar unos 460.000 euros en impuestos, el equivalente a 20 o incluso 30 años de sueldo. Estelita, ¿eh? Según datos del Impuestómetro 2026 del Instituto Juan de Mairena, es decir, trabajas décadas y una parte enorme de ese tiempo es para pagar impuestos. ¿Somos conscientes realmente de lo que pagamos o vivimos con una especie de ceguera fiscal?
Mira, no somos conscientes de lo... Bueno, muchas veces sí somos conscientes de lo que pagamos, sobre todo, ya digo, en épocas como ahora, como ocurre con la declaración de la renta. Por cierto, declaración de la renta que ya lleva varias campañas en las que cada vez hay más personas que le sale a pagar Hacienda que a devolver. Eso también es muy importante reflejarlo de cómo está cambiando la situación. Pero no somos conscientes, que es lo que me preguntabas, Pilar, porque no nos están enseñando cuántos impuestos pagamos de verdad y para qué se están destinando los impuestos. Mira, la única referencia que tiene la gente, el contribuyente, de a dónde van sus impuestos, más allá de que unos puedan decir esto va aquí o esto va allí, no. La única referencia es en una página que viene en la declaración de la renta, una página donde viene una tarta una tarta de estas, un círculo, ¿no? Para que la gente nos entienda. Y ahí te viene, lo que has pagado de impuestos va a pensiones, va a sanidad, va a servicios sociales, va a administraciones públicas. Ya está. Pero esa página de las 7, 8, 10 que vienen en la declaración de la renta pasa completamente desapercibida. ¿Ha habido alguna idea? Pero se ha quedado en idea, por ejemplo, con el hecho de decir, oye, una persona cuando vaya a un hospital, que sepa cuánto cuesta un tratamiento. Claro. Yo creo que eso es bueno, pero es bueno
transparencia.
No como un reproche.
Y un ejercicio
sino
de máxima pedagogía, saber
imposible.
Qué se hace con nuestros impuestos, sobre todo cuando estamos asistiendo a un juicio,
es.
El de las mascarillas, en el que hay un exministro sentado y bueno, otros que le rodeaban, y veíamos lo que hacían, ¿no? Con parte del dinero público.
Claro, imposible saberlo porque no hay una iniciativa que se pueda asemejar a este tipo de ideas, que son muy buenas y yo creo que la gente lo agradecería. Nada, solo tenemos esa página de la declaración de la renta y ese es el problema, que vemos que pagamos cada vez más impuestos, pero no vemos dónde van. Sí sabemos a grandes rasgos dónde van, pero algo más fehaciente, algo más concreto, algo que la gente pueda decir, oye, pues mira, fenomenal, si mis impuestos van para esto y para esto, fenomenal. Como nadie nos quiere informar, por ejemplo, con esta idea de la sanidad pública, pues nada, así se genera ese caldo de cultivo en contra de que la gente quiera pagar más impuestos todavía.
Camarero, una última, porque sí. La OCDE está diciendo algo bastante claro. Hay que bajar los impuestos al trabajo. ¿Compartes esta impresión?
Sí, yo creo que sí, porque ya digo, no se pueden cargar las tintas de los impuestos sobre la clase, sobre todo media trabajadora, que es quien está viéndose presionada año tras año, porque más allá de la clase media trabajadora hay otras muchas actividades que se pueden gravar. Se puede gravar diferentes tipos de actividades, de inversiones mobiliarias, todo lo que tiene que ver con la bolsa, todo lo que tiene que ver con muchas veces las inversiones voluminosas de, por ejemplo, el Bitcoin y demás tipo de operaciones que, oye, están ahí, pero a las que no se le mete demasiada mano y se deja el peso en la clase media trabajadora, en las rentas del trabajo, porque es, ¿sabes por qué? Porque es lo más fácil, porque con no hacer nada, como hemos dicho al principio, con el mero hecho de que suba la inflación y de que suba un poco los sueldos, ya genero más ingresos. ¿Para qué me voy a meter en líos?
¿Y alguna recomendación ahora que estamos de lleno en la campaña de la renta?
Pues mira, rápidamente, recomendación, que todo el mundo sepa y tenga en cuenta que cada movimiento que hacen tienen que pasar por la caja de Hacienda. Y como tienen que pasar por la caja de Hacienda, hay que tener en cuenta siempre cuánto se pagan impuestos. Quiero decir, hay unos fondos de inversión que se pueden traspasar de unos a otros sin tener que pagar impuestos. Buena opción. Hay unos planes de pensiones que si tú aportas, ahora no pagas impuestos. Buena opción. Está la opción de la vivienda a la hora de invertir, ¿verdad? ¿Cuánta gente no estará pensando, invierto en una vivienda? Ojo con las cuentas de la vivienda, porque sí, tú compras una vivienda, pero la financias, pagas intereses, pero pagas impuestos y, por lo tanto, cuando la vendes, dices, bueno, la vendo, la compro por 300, pero ¿por cuánto la vendo? ¿Y cuánto has pagado de impuestos? ¿Cuánto has pagado en todo tipo de gastos? Esto hay que tenerlo siempre en cuenta. Los impuestos están en toda nuestra vida y antes de realizar cualquier operación hay que mirar cuánto nos vamos a dejar en la caja de Hacienda, porque está ahí y eso es ineludible, evidentemente.
Pues José María Camarero, experto económico del diario ABC y nuestro experto en economía de bolsillo aquí en la tarde de COPE. Camarero, gracias por aclararnos tantas cuestiones.
Gracias a ti, Pilar. Hoy te saludo, hoy estoy lejos otra vez de Madrid, hoy te saludo desde la Plaza del Sagrado Corazón de Bilbao.
Cómo me gusta Bilbao. Qué maravilla. ¿Hace buen tiempo, por cierto, por allí? ¿O
hace
qué?
Buen tiempo, que es una cosa buenísima aquí y además me está encantando porque es que se ve todo el monte, se ve el Sagrado Corazón a lo alto porque estamos en una plantata, en fin, me está encantando. Así
que se está doblando el mapa, ¿eh? Que ahora el buen tiempo aparece por allí, por el País Vasco tienen temperaturas extraordinarias cuando no llueve. Eso sí.
Es verdad. Así
gracias, camarero, disfruta
ya nos
de la ciudad.
El jueves en Madrid. Venga.
Chao, chao.
Chao.
A 20 kilómetros de Alicante se encuentra Tabarca, la isla habitada más pequeña de España. Un lugar de apenas 30 hectáreas, pequeñito, sin carreteras, al que solo se llega por barco. Y donde viven poco más de medio centenar de personas durante todo el año. Un sitio que en verano se llena de turistas, miles cada día, pero que en invierno recupera su ritmo lento, casi aislado. Un aislamiento que para quienes viven allí no es solamente paisaje, sino también dificultad. Porque en Tabarca no hay puentes ni, como te decía, Valencia no hay carreteras, todo depende del mar, el transporte, los suministros, la atención sanitaria. Y esa dependencia, dicen los vecinos, también se traslada a lo administrativo. Por eso han dado un paso importante. Quieren dejar de depender del Ayuntamiento de Alicante y convertirse en una entidad con mayor autonomía. No hablan de independencia política en sentido estricto, sino de poder gestionar mejor su día a día, sus recursos y sus necesidades. Carmen Martí es la presidenta de la Asociación de Vecinos de la Isla de Tabarca. Carmen, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Carmen, esta decisión llega tras muchos años de quejas por vuestra parte por falta de servicios básicos, infraestructuras o problemas de transporte. Cuéntanos, por ejemplo, qué tenéis en la isla y qué no tenéis.
Bueno, la isla es un espacio natural maravilloso. De entrada es una fortificación militar de la época de Carlos III y dentro hay un núcleo urbano habitado desde esa época, desde el siglo XVIII. Tenemos una población que ha ido descendiendo desde el siglo pasado por la emigración y tal y por los problemas que ha habido día a día. Entonces hoy en día tenemos falta de... Fíjate, si en el siglo pasado vivían 1000 y pico personas, en este no entendemos por qué no se puede vivir en la isla cuando hay muchas más posibilidades y tenemos mucha falta de infraestructuras, de transporte, de médico, de que se nos reconozca la insularidad, de muchos temas, de arreglar el puerto, el helipuerto, que se defienda y que se proteja el patrimonio, que se cae todo. O sea, un montón, infinidad de cosas que hay que arreglar. Llevamos muchos años trabajando en ello y no lo conseguimos poquita cosita.
Porque, Carmen, ¿cómo es vuestro día a día? Porque os tenéis que desplazar para todo, tenéis que coger un barco para llegar a Alicante, ¿no? Para trabajar, para ir al banco, para ir al médico, dependéis siempre de ese barco.
Sí, bueno, normalmente hay un barco desde Alicante, pero la mayoría de los traslados se hacen desde el puerto de Santa Pola, por proximidad, porque hay menos millas y es más rápido. Desde Santa Pola tarda solamente media hora el transporte, entonces por comodidad y porque tiene más frecuencia de horarios, normalmente hacemos el trayecto Santa Pola-Tabarca.
¿Y cuántos barcos salen por la mañana y cuántos por la tarde?
Pues es que no hay un control de horarios. Nosotros pedimos en el Consell, se pidió por una PNL y se aprobó en las Cortes Valencianas que se hiciera un transporte regular público. Y regular significa que tuviera un horario y que fuera efectivo durante todos los días del año. Se aprobó con 3 horarios, que en la franja horaria de 7 a 8 de la mañana y luego al mediodía de 1 a 2 y en la tarde de 5 a 6, adaptándolo también al invierno y a la luz, pero no se ejecutó, se trasladó a la consellería correspondiente para que hiciera el proyecto, sacaron 2 pliegos de condiciones que quedaron desiertos por diversas causas y se sigue sin solucionar. Entonces es una demanda, porque mientras no tengamos un transporte regular, no vale con que haya 8 barcos que hagan servicios si salen todos a la vez o se solapan los horarios. No es correcto, tenía que salir, pues al menos intentar que la consellería intentar que cumplieran ese horario que se aceptó en las Cortes Valencianas.
Claro, porque lo normal es que salgan de manera escalonada, ¿no? Para que si no podéis coger, bueno, que tengáis diferentes opciones para poder...
Sí, hay variedad de horarios porque hay varias empresas, entonces pues bueno, es un poco caótico el puerto, pero nosotros lo que reclamamos son empresas privadas y hacen un servicio privado. Lo que reclamamos es que el Consell de la Generalitat ya de una vez aplique el transporte regular público y que se nos aplique la insularidad, los descuentos de la insularidad, como cualquier otra isla que tiene sus descuentos, porque a veces pagamos mucho más que los turistas, eso no es correcto. Y entonces hay muchas quejas al respecto.
Por ejemplo, ¿en Tabarca tenéis posibilidad de comprar? ¿Tenéis un supermercado? Una tienda pequeñita, creo, ¿no?
Sí, hay una tiendecita pequeña, pero te nutre de lo básico, pero no, normalmente vamos siempre cargados de tierra, porque no hay ni cafetería ni nada de eso, ni nada de embutido, simplemente bajo mínimos. Las primeras, y si encargas, pues en una de las tiendas, pues sí que te, cuando va a hacer la compra, pues te encarga cuando lo que le pidas, ¿no? Y te lo trae.
¿Y centro médico tenéis, Carmen?
No, hay un consultorio que hay un enfermero todo el año Pero médico no tenemos. Llevamos pidiéndolo a la Generalitat desde hace... Además fue una queja del Defensor del Pueblo de hace años, igual que el transporte, igual que el puerto, el helipuerto. Todo eso son quejas que hemos hecho. La única que se solucionó fue la de la EPSAR, de no contaminar las aguas. Pero lo del médico no conseguimos. Incluso estos dos últimos años que habíamos conseguido que fuera un médico y se quedara allí por la afluencia de público, julio y agosto, ya llevamos dos años que como no encuentran médicos, hay contrato pero no hay médicos. O sea que la isla se queda con mínimo de un enfermero que se las ve y se las desea para hacer su trabajo con las miles de personas que van.
Claro, y claro, porque la realidad es muy diferente cuando llega la temporada turística, efectivamente, y llegan todos esos turistas, como decíamos, miles de turistas cada día. Carmen, habéis iniciado los trámites para conseguir esa autonomía. Cuéntanos cómo está la cosa y qué supondría para vosotros conseguir convertiros en entidad local menor.
Bueno, nosotros hemos empezado, a raíz de todos estos años, pues hemos decidido que no íbamos a continuar en la misma situación y se decidió en una reunión empezar los trámites para intentar conseguir ser una entidad local menor. Una entidad local menor depende del mismo ayuntamiento, dependeríamos del ayuntamiento de Alicante, pero se asignan unas áreas, es como se nombra una junta vecinal y un pedáneo, y esa junta vecinal y pedáneo gestionan los presupuestos que les adjudica el ayuntamiento para gestionar las áreas que se pongan de acuerdo, ¿no? Que nos pusiéramos de acuerdo. Y luego, aparte, al ser una entidad local menor, tendríamos ayudas de la Diputación, que solamente ayuda a eso, a entidades menores y a pueblos, y ahora mismo no tenemos acceso a ninguna ayuda, incluso a fondos europeos, porque piensa que somos un conjunto histórico-artístico, se nos está cayendo la muralla a trozos. Uh-huh. Hay edificios que son big y están en ruinas, están ruinosos. Entonces, yo me imagino que para eso pues hay otro tipo de ayudas que ahora mismo no estamos recibiendo. Y yo creo que la gestión directa desde la isla, a nosotros que vemos la problemática diaria, sería mucho más fácil, incluso le facilitaría la labor al mismo ayuntamiento, porque ellos para todo se tienen que desplazar. Y desplazar a la gente les cuesta mucho. Entonces pensamos que cogiendo unas áreas básicas para poder gestionarlas allí sería muy positivo para todos.
Pues Carmen Martí es la presidenta de la Asociación de Vecinos de la Isla de Tabarca, una isla maravillosa que tiene muchísimo turismo, pero también, como nos está contando Carmen, muchas dificultades para todos los vecinos que la habitan, que son aproximadamente algo más de medio centenar de personas. Carmen, que consigáis vuestras reivindicaciones, porque por lo menos la insularidad, yo creo que os la tendrían que conceder, que es algo que lleváis tiempo pidiendo. Gracias, Carmen. Que vaya todo bien.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Carmen. Bueno, que todas las tardes aquí en la tarde COPE hablamos siempre de un tema con vosotros, con los oyentes. En este caso, ¿cuál ha sido tu mayor metedura de pata con una fecha, Rosa?
Pues sí, porque esto pasa en el teatro, en el médico, en una boda. Cuéntanoslo en el 607-15-0602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
No es un nefasto resultado para el Madrid, evidentemente.
Nadie puede decir que está eliminado el Madrid.
O sea, yo lo que digo es, si pasa el Atleti, pasa el Madrid. Y si pasa el Barça, pasa el Bayern. Pero es que estoy convencido. O sea, es que le pago una ronda a todos los oyentes del partidazo.
Esto
es
pero científicamente, Paco, ¿cómo lo haces?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dame pelea.
verdadero sabor del agua.
¿El mejor día del mundo? ¡Lo tenemos nosotros! ¡Ha llegado el día sin IVA de MediaMarkt! Solo hoy, 13 de abril, te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
Hola, estoy en el súper del Corte Inglés. Está la semana de los ofertones y hay de todo. Me voy a llevar un jamón de 7 kilos de cebo ibérico 50% raza ibérica por 149 euros. Además, tienen un 10% de regalo por compras superiores a 20 euros en alimentación, droguería y perfumería. Bien, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app. Consulta condiciones.
Expósito va más allá de la noticia.
El 30% de los alumnos que terminan bachillerato hoy eligen FP.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Y eso es porque el modelo de formación profesional evoluciona hacia lo que piden las empresas. Perfiles especializados, experiencia, nuevas tecnologías.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Son las 4, las 3 en Canarias. Pilar García.